Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá Martín Jauregui preparando.
Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás? Estos programas de final de año de Radio Escuela. En este año, volviendo a hablar de él, intenso, que va llegando a su fin con, bueno, expectativas, llega la vacuna, se prepara un nuevo escenario sobre la presencialidad, sobre estar presentes o no, la virtualidad, para ir cumpliendo el deseo y la expectativa de retomar las actividades que la pandemia nos quitó por un rato largo. Va a ser un verano distinto, sin dudas. Sin dudas que va a ser un verano distinto. Pero bueno, espero que estemos atentos a los cuidados. Todavía hay que cuidarse, todavía hay que tener cierta distancia, cuidarse con lavándose las manos, usando alcohol en gel o el alcohol 70-30, que tanto hemos hablado este año, ¿no? Qué cosa. A lo mejor nunca nos imaginábamos que iba a ser tanto tema hacer una fórmula de alcohol y agua para poder protegernos. Y nosotros seguiremos trabajando para afrontar el año que viene con los chicos y las chicas en todos los lugares que lo necesiten y en toda la Argentina, ¿no? Seguimos educando atento a los cambios que se producen y Radio Escuela presente y pensando un 2021 en donde, bueno, de a poco se va a ir volviendo a cierta forma presencial y la radio acompañando este proceso. Así que, bueno, ya saben, cuenta con nosotros. Bienvenidos a esta nueva etapa, digo yo, de Seguimos Educando, de la Radio Escuela. Recuerden que yo estoy recomendar, más que recomendar, les diría que es casi una manera de meterse de lleno en el mundo de la literatura, de los libros. Los cuadernillos de libros como puentes. Todos los chicos y chicas, familias que se encuentren en cada lugar del país y busquen los libros que habitan las bibliotecas escolares, van a comenzar a tener lazos vinculares que acompañan situaciones de lectura, de escritura, que se realizan desde las familias, desde lo individual, las instituciones educativas. ¿Con qué sentido? La idea de crear un universo a partir de que los libros son cápsulas del tiempo. Y allí, en este Libros como Puentes, se puede dejar testimonio de este registro, de esto que leen, de esto que en forma de dibujos, reflexiones, o haciendo o completando algunas actividades, dejamos como una marca de lo que significa leer. Y el libro como un puente hacia el conocimiento y hacia un viaje en el tiempo y en el espacio único, ¿no? La lectura tiene eso. La miro a Iris Hortelago, que es la profe de literatura, y que entiende y comparte conmigo esto de que cada libro te puede llevar a un universo único y que está bueno que además de la lectura puedas dejar una actividad, algo que acompañe esta situación de lectura. Los cuadernillos de libros como puente se pueden conseguir en cualquier biblioteca o escuela popular, cualquier biblioteca popular o escuela cerca de tu barrio, cerca de tu casa. Si no, lo buscas en Google, pones libros como puentes en el Ministerio de Educación y aparece, la dirección es muy larga como para darla por radio, y pedí tu libro favorito, completá la bitácora en familia y preguntá por los cuadernillos de libros como puentes. Una oportunidad única de acercarse a la lectura, que es algo que, la verdad, nos atrae y además nos une en el caso que lo hagamos junto a la familia, por ejemplo, o a los amigos, o a mi grupo de pertenencia, donde yo esté. Esto ocurre en todo el país, por eso saludamos a las radios de la provincia de Salta, y por ejemplo, a Radio La Pacas, 95.1 Salta. Muchas gracias. LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690, buen día. LRA 25, Radio Nacional Cartagal, AM540, buen día. Y Universidad Salta, 93.9, buen día. Sí, todo muy bien, pero ¿saben qué? Es necesario que le hable de chatbot. Todos los días, 10 preguntas para saber un poco más de qué estuvimos hablando aquí en esta clase. ¡Chatbot!
Mande mensaje.
11-32-75-21-39. 11 32 75 21 39 es el número que te conecta con el chatbot. Vos ponés de qué año sos, cómo te llamás, y el robot te va contestando todo. Mejor dicho, no, te hace las preguntas, vos contestás. A medida que vas acertando, te tira pistas, si no las llegás a acordar. Y al final, un resumen con todo el conocimiento. Y bueno, obviamente, ganamos todos. ¿Dónde? En el chatbot. 11-32-75-21-39. Por las dudas lo digo de nuevo. 11-32-75-21-39. Esa es la línea de chatbot. Un anuncio que nos interesa a todos y cuando volvemos, la gran pregunta. ¿Es mejor prevenir que curar? Epa, histórica, ¿no? Tiene años esa pregunta. Creo que viene del comienzo de nuestro pensamiento. A la vuelta de este mensaje, nos metemos de lleno con Iris Ortelao y Agustina Solari. Hoy, este tridente, como se dice en el fútbol, este tridente, esta delantera que la rompe.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, ahí vamos. Hola Iris, ¿cómo va?
Muy bien.
Hola Agustina, ¿cómo va?
Hola, muy bien. ¿Cómo están todos y
bueno,
todas?
Bien, todos y todas. A mí me da la sensación que es una pregunta un poco capciosa, porque si uno puede prevenir algo que se cura, es obvio que vamos a preferir eso. Me parece que... Lo que pasa es que no, me parece que no siempre se tiene conciencia de lo que significa prevenir. Y ese es el tema.
Claro, y yo te voy a decir una cosa. Esta pregunta es capciosa porque le falta el objeto, ¿no? Pensándolo
claro.
Sintácticamente. Digo,
¿qué es lo que...?
¿Qué cosa? Entonces, estamos hablando... ¿Qué estamos tratando de prevenir para no tener que curar la enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces, un movimiento que podemos hacer es, en lugar de empezar hablando sobre la enfermedad, podemos empezar hablando sobre la salud.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Porque bien sabemos que, bueno, el concepto actual que rige, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, es que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un bienestar psíquico, físico, emocional, social, económico. Son muchos los factores que están implicados, pero sobre todo voy a subrayar bienestar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la presencia del placer también claro. Es salud, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que están involucrados. Ahora, específicamente, el aspecto de la salud que vamos a tomar hoy es el que tiene que ver con la salud sexual, ¿no? El cuidado del cuerpo y la salud, que es, como bien hemos dicho varias veces, un eje de la educación sexual integral. ¿No, Agus?
Y tal cual. Y qué importante pensar la sexualidad como un tema de salud, ¿no? Esto que vos decías hace un rato, pensar el placer también en conjunción con la salud, ¿no? No solamente desde el paradigma de placer y moral, ¿no? Que es el que suele, digamos, sustentar la sexualidad, sino desde la salud. Y sabemos que tenemos dos ejes, ¿no? Dos pilares. Uno es la salud sexual y otro es la salud reproductiva. Y que están dentro de un marco de derechos, ¿no? Que también lo que nos brinda, y esto respecto de la prevención, podemos tener información, porque qué mejor que tener información para prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que prevenir? Bueno, esta pregunta la contesta la información que tengamos, ¿no? Sobre los derechos que tenemos de salud reproductiva y de salud sexual. La definición de los derechos sexuales dice algo así como que son derechos humanos inalienables que tienen las personas de tomar decisiones libres sobre la propia sexualidad, ¿no? Tanto en sus aspectos corporales y relacionales como en los aspectos reproductivos.
Claro.
Y los derechos reproductivos, la definición muy cortita, dice algo así, que son aquellos derechos sexuales que implican la libre determinación sobre la propia fertilidad. Entonces, bueno, pensando esto de la prevención, ¿no? ¿Cuáles son aquellas infecciones, ¿no?, de transmisión sexual que podemos llegar a conocer? ¿Por qué hablamos de infecciones si no hablamos de enfermedades, ¿no? ¿Desde qué paradigma uno está, digamos, pensando, ¿no?, esto de la prevención? Decimos que son infecciones las que son aquellas de transmisión sexual que se contraen por un contacto sexual, ¿sí? Y se van a analizar, digamos, según una clasificación, ¿no? Podemos, si quieren, podemos decir cuáles son algunas para tenerlas.
Dale.
En mente, tenemos la sífilis, la gonorrea, clamidia, hepatitis B, herpes genital, el VIH, las verrugas genitales, ¿sí? Muchas de estas infecciones llevan un largo proceso, algunas tardan muchos años en despertarse en el cuerpo, ¿no? Y si hablamos de prevención, tenemos que hablar también de métodos anticonceptivos. ¿Cómo vamos a prevenir estas infecciones?
Hagamos una cosa, les propongo algo. Escuchemos a los chicos y a las chicas, que me parece que es interesante qué piensan, qué opinan, qué dicen sobre estos temas.
Súper necesario saber cómo estamos de salud. Podemos detectar un montón de problemas a tiempo para también saber cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal. Siempre es importante hacerse un chequeo para saber cómo estamos. Se dedican a revisar la parte genitales de las mujeres, o las personas que tienen útero y vagina, y para revisar, chequear también las mamas. Una mamografía es un examen mamario que es para detectar si hay algún tumor en las mamas. Los varones en cuestión sexual se tienen que hacer el examen de la próstata. A la salud sexual llamamos a cómo nosotros nos sentimos bien, mental, social y físicamente con nuestra sexualidad. Uno de los primeros derechos es que a partir de los 13 años podemos sacar turno e ir al médico solo, sin ninguna autorización. También podemos recibir anticonceptivos gratuitos, sin ninguna autorización también. Recibir ESI también. Tenemos el VIH-SIDA. Tenemos la sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis A y B. Todas las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir usando preservativo y campo de látex. También, bueno, esa es la principal, no hay otra forma. Es la única que hay. ¿Y cómo puede detectarse? Vas a un centro de salud y te haces un análisis de sangre que es gratuito y confidencial.
Tenemos que hacer más chequeos médicos para prevenir enfermedades. Los ginecólogos y ginecólogas se dedican a las enfermedades del aparato reproductor femenino, también al control de partos y embarazos. Sí, una mamografía es un estudio donde podemos ver las glándulas mamarias. Los varones, los controles médicos que deben hacerse son el control del cáncer de próstata y el control del cáncer colorrectal, de diabetes, obesidad, etc. Llamamos salud sexual al conjunto de bienestar físico, mental y social. Los derechos que tenemos los y las adolescentes son que este material tiene que ser gratuito, confidencial y seguro. Las enfermedades de transmisión sexual son, por ejemplo, la clamidia, el herpes, SIDA, pueden prevenirse a través del preservativo. Pueden detectarse a través de chequeos médicos, como por ejemplo el papanicolaou, la colposcopía, el exudado vaginal, etc.
Interesante la mirada de los chicos y las chicas, ¿no?
Fíjate vos cuánta información tienen los chicos y las chicas, porque bueno, es parte de la currícula.
Claro.
Y en general, todos y todas podemos hacer una lista de infecciones, ¿no? Ahora, hay algo que es interesante, que es cómo nos cuesta a veces hablar sobre la salud sin hablar de la enfermedad, ¿no? Como si estuviese omnipresente la enfermedad.
Como para, a ver si entendí.
Sí.
Llévame por el camino.
Dale.
Para hablar de sexo hablo de lo que me enferma, de lo que me tengo que curar.
Claro.
En cambio decir del goce, hablar del
claro.
goce.
Claro. Y eso tiene que ver con que a lo largo de la historia de la educación, ha habido siempre un, como decía antes Agus, distintos paradigmas en relación a la educación sexual que tuvieron que ver con una pedagogía del miedo, que le decimos, ¿no? La primera educación sexual estaba a cargo de médicos y médicas cuyo rol era infundir el miedo, ¿no? Si tenés sexo, te vas a enfermar. Si tenés sexo, vas a tener un embarazo no intencional. Después, bueno, evoluciona un poco el paradigma y aparece un marco de derechos, ¿no? Que tiene que ver con, para prevenir la violencia tal derecho, para prevenir tal enfermedad, tenés tal acceso a tal atención. Ahora, siempre está la noción de riesgo, ¿no? Pero hay que diferenciar la noción de riesgo [S2] Claro. [S1] Y de peligro, que es otra cosa. El peligro es lo que no podemos evitar, ¿no? Si hay un terremoto, estoy en peligro, ¿no? Exacto. No puedo decidir nada. Ahora, el riesgo es otra cosa, porque el riesgo implica una toma de decisión activa sobre las situaciones. Y esto que nos permite tener la información para pensar en el placer y elegir cuáles son los riesgos que decido tomar y cuáles no, ¿no es cierto?
Me parece interesantísimo y es el marco para poder, de alguna manera, charlar con Micaela Amor, que es médica de familia, ¿no es cierto? Sí. Y hay mucho de esto, de poder meternos en estos temas. Hola, Micaela, ¿estás por allí? Nosotros, desde aquí, con Iris Hortelado, Agustina Solari y Martín Jauregui, te saludamos.
Hola, ¿cómo están, chicos, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien. Micaela, vos sabés que estábamos hablando, bueno, un poco de salud sexual en las adolescencias y comentábamos cómo nos cuesta a veces abordar el concepto de salud sexual a partir del placer. Y como siempre el foco termina puesto en la presencia de enfermedad. Vos, médicamente, ¿qué pensás en relación a esto?
Adhiero completamente. De hecho, nuestra formación como médicos y médicas va desde el lado de la enfermedad y poco desde el lado de la educación, la promoción y la prevención de la salud. Son pocas las materias o la carga horaria, porque si bien tenemos alguna que otra materia, duran, no estoy mintiendo, 2 meses esas materias. Entonces, realmente siempre se busca desde el lado de la enfermedad y desde ya consumada la enfermedad, lo cual es 3.000 veces peor. Por suerte hay currículas de facultades de formación médicos y médicas que están modificando esa visión y que permiten tener una perspectiva más transversal con respecto a la realidad que tiene nuestra población. O sea, el otro día justo tenía... Yo sola me metí también en esa discusión en Twitter con una persona que decía que los y las adolescentes no pueden tener sexo porque ya es riesgoso de por sí. Bueno, está bien, pero es que él tapa el sol con la mano, eso. O sea, claro, me parece claro. Como un montón determinar eso. La verdad es que lo que se debería enseñar y en ese orden y en esa lógica va la ley de educación sexual integral, es justamente el respeto por el cuerpo propio, el ajeno, la autonomía de los cuerpos y, como dicen ustedes, del placer de la sexualidad. La sexualidad no es solo reproductiva, entonces si el marco del protocolo de salud sexual reproductiva y no reproductiva justamente habla de la sexualidad no reproductiva, tenemos que empezar a modificar ciertas cosas desde la educación y desde los y las profesionales de la salud para justamente enseñar, charlar y sacar del tabú y de la clandestinidad el sexo como placer. O sea, el sexo es placentero, es parte de la vida y se empieza a dar desde la adolescencia. Negar eso es querer tapar el sol con la mano.
¿Cómo estás, Micaela? Agustina te saluda.
¿Cómo estás, Agustina?
Quería consultarte cómo es la consulta pediátrica en la adolescencia, ¿no? Digamos, esto de que ya el adolescente va con mucha más autonomía, ya no entra con el papá, la mamá o la persona que lo esté acompañando. ¿Cómo se da esa consulta, digamos? ¿Cómo ellos hablan de lo que les preocupa? ¿Realmente sienten que hay una confidencialidad con el pediatra?
A ver, el tema de los adolescentes y las adolescentes es que, pobres, la verdad, quedaron en un limbo, que solamente hay una especialidad, ¿no?, directamente implicada para ellos y ellas, que es la pediatría. Mi especialidad, la medicina general y familiar, por suerte, porque a mí me fascina la población adolescente, se ocupa bastante del mundo adolescente, porque ustedes se deben acordar que les debe haber pasado, que ya cuando cumplís 14, 15 años, ir a la sala de espera de tu pediatra, que lo podés amar un montón, es medio incómodo.
Me está pasando, Micaela, con mi hijo de 14.
Y claro.
Al que acompaño a su pediatra, que lo conoce desde que nació, claro. Pero ya está, me parece.
Es que es un montón. Vos pensabas, si te pones en la cabeza de ese pibe que vos fuiste a los 14 años, tenés al nene que estaba con los mocos que le cuelgan, la madre que está gritando a la otra que está colgada de la ventana de la sala de espera, y vos 14 años querés estar en el celular jugando al Fortnite tranquilo, que no claro. Te rompan, ir, darte las vacunas y punto final. Entonces la verdad es que la consulta de la adolescente y la adolescente ha mutado, por suerte, y me parece bueno que vos también hagas esa reflexión como padre. Está bueno también preguntarles a dónde quieren ir. ¿Querés seguir yendo a tu pediatra de toda la vida? ¿Crees que busquemos a alguien que te sienta más cómodo o cómoda? La verdad es que los pibes y las pibas encontraron en las redes sociales profesionales de la salud que los interpelan un poco más y tal vez se sienten más cómodos yendo a otro profesional y está bueno darles la oportunidad de eso. La consulta con los y las adolescentes es muy interesante, a mí particularmente me fascina. A partir de los 13 años, gracias al Código Civil, que ya no es nuevo, ¿no? Tiene 10 años el Código Civil, es preadolescente. Gracias al Código Civil permite que puedan venir solos y solas a partir de los 13. Generalmente dejamos que madres o padres, generalmente la madre, cuenten un poquito antes antecedentes personales y familiares, porque los adolescentes les cuesta un poco esa parte. Pero después las invitamos a retirarse de la consulta, por supuesto con el aval del paciente o la paciente, que es el adolescente. Y después entramos, sí, en una consulta mucho más interesante. La verdad es que las consultas en la etapa adolescente no son como las pediátricas de los primeros 2 años de vida, que vos tenés que estar pesando y midiendo porque hay cosas que no te podés comer y sí. Que si no crece lo que tiene que crecer es grave. El adolescente más o menos se va desarrollando solo y lo importante es poder darle el espacio en esa consulta de intimidad, de confianza, para que cuando pasen las cosas que te van a pasar en la adolescencia, que son inevitables y que están buenísimas que pasen en la adolescencia, que es experimentar vínculos, buenos y no buenos, porque también es parte de la vida, que tal vez te acerquen a alguna droga, legales e ilegales, hablar de la alimentación saludable, hablar de lo que es el ejercicio y la actividad física, hablar de la escuela, de los deseos futuros. Si ustedes se acuerdan también cuando eran pibes, ¿qué querés ser de grande? ¿Qué querés ser de grande? Claro. Es una presión
es agotador.
Social. Sí, ay, sí. Por favor.
Es agotador.
Yo me decidí en la fila del CBC a ser médica. O sea, la verdad es que se pone mucho sobre el adolescente, entonces nuestras consultas con adolescentes buscan justamente darles un espacio y un marco de confianza y que sepan que nada, nada va a salir de esas cuatro paredes, salvo que corra riesgo su vida o la de terceros.
Mica, gracias por charlar con nosotros. Te tiro un dato, tengo tu teléfono, así que pronto vas a escuchar que Jauregui te va a llamar porque tiene un hijo con muchas ganas de escuchar.
Me encanta.
Porque sé que lo que decís tiene que ver con eso también. La mirada integral sobre un adolescente hoy es interesante, los y las adolescentes que están justamente creciendo así, haciéndose esas preguntas, qué bueno tener un ámbito de consulta médica para que se sientan acompañados, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, mi recomendación, obviamente, y autobombo, es que consulten con un médico generalista y de familia, porque creo que es un espacio de distinto al pediátrico y distinto al médico, tal vez, cuando uno es más grande, ¿no?
Buenísimo.
Micaela Amor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos, chicas.
Bueno, y nos vamos a ir al recreo con una re canción de una re cantante, Arre, que es Nati Peluso, hace Sana Sana. Escuchá cómo suena. Ahí va. Nati Peluso, la Nati. Sana Sana, colita de rana.
Tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me acallo, siente tu micrito dish. Mira qué elegante, visto Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiátela primero. Agarrame acá, ven y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Yeah. piel FM y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Si me cacho, siento tu mi clitoris. Y si el FM y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper. Y si el FM y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper.
Voy a morir por dentro.